Vamos. A ver, ¿listos? Vamos.
Joe Rangel está de pesca en el Mar de Cortés, en México.
Siempre fui chico de ciudad. Me gusta salir al aire libre. Me encanta ir de pesca. Y cuando empecé estos viajes, encontré mi lugar. Para mí, ese es el mejor viaje del mundo. 6 días en un barco y olvidar todo. Pescar todo lo posible.
Su amigo de infancia, Lorenzo Madrid, fue invitado a unirse al viaje.
Lo conocí por primera vez cuando estábamos en la secundaria.
Larry.
¿Qué?
Mira, es mi hija.
Éramos buenos chicos.
Mira, tiene tu barba.
Ey, cállate.
Era un buen tipo.
Vámonos.
Día 1.
Van en un barco turístico frente a la isla del Ángel de la Guarda, a 32 kilómetros de la costa mexicana. El lado este de la isla es popular por las excursiones de pesca, pero hoy su guía local, Pepe, los lleva a una cala remota, en la costa oeste más expuesta.
Es silencioso, muy desolado.
¡Ahí viene! ¡Vamos!
No hay nada como pescar ahí.
¿Ah, sí?
¡Sí! ¡Dios mío!
Es fantástico.
¡No puedo creerlo! ¡Miren a Joe! ¡Intenta con otra caña!
¡Cállate! ¿Crees que no sé lo que hago?
Bueno, ¿cuántos has atrapado hoy?
¡Nada!
¿Qué pasó, Joe? El desvío de la isla vale la pena. Después de un gran día de pesca, están más que felices con su guía, Pepe.
Es un buen chico, extrovertido y agradable.
Ni cabe en la cubeta, ni lo intentes.
No hablaba inglés.
¿Qué pasó, Joe? Te van ganando.
¿Qué dijo?
El balde es muy chico, ¿eh?
El balde es muy chico.
Ya nos vamos, ¿verdad?
Sí, vamos.
Al caer el sol, regresan al barco turístico.
¡Salud!
Nos sentamos a tomar una cerveza y regresamos al barco grande.
Pero al girar al sur, los chicos dudan del rumbo. El barco estaba anclado al norte de la isla.
Oye, Larry, deberíamos ir por ese camino.
Creo que no. Esto no me parece para nada familiar.
Pepe, ¿a dónde vas?
Pregunté, ¿el barco no quedó atrás?
¡Vamos bien! El Celia Gelina se fue para el sur mientras ustedes estaban pescando.
¿Sí? No, dijo. El barco pasó mientras pescaba. Y así fue.
¿Qué dijo?
Nada.
Confiamos en que sabe lo que hace. Y lo dejamos así.
Tras una hora navegando hacia el sur por la costa, siguen sin rastro del barco. El guía tiene otras urgencias.
¡Joe! Ya no hay gasolina.
¿Cómo que ya no hay gasolina?
Nos dice que ya no tenemos gasolina.
¿Qué pasa?
No hay gasolina, eso pasa.
Esto está empeorando.
Una mala y peligrosa situación.
Les quedan minutos antes de que el motor falle. Y sin motor, él sabe que no pueden dirigir el bote. Las corrientes podrían arrastrarlos al mar.
Eso dice, mientras tengas poder.
Pepe, vamos a la playa.
¿Qué playa? Hay rocas, no puedo ir.
Solo esperan llegar a tierra. Pero la costa de la isla es una muralla de rocas y acantilados afilados.
No hay playas, solo rocas.
Saben que su única opción es llegar a la orilla.
Entre la corriente y los tiburones, prefiero arriesgarme en tierra que en agua.
¡Vamos!
¡No me quiero estrellar! ¡No nos podemos estrellar!
¡A la playa! ¡Vamos!
Lo único que puedes ver es el blanco del agua rompiendo sobre las rocas. Teníamos miedo.
Su única forma de llegar a tierra es impulsar el barco directamente hacia las olas embravecidas.
¡Gira, gira!
¡Cuidado!
¡Yo vamos a tener que cruzar!
Pero justo cuando parecen estar a salvo...
Una ola me golpeó y me lanzó contra las rocas.
¿Están bien?
Sí, ¿dónde están?
Los hombres llegan a la orilla, pero ahora están varados en la isla, sin forma de pedir rescate.
¡Larry! ¡Aguanta ahí!
Empapados y helados, temblamos hasta los huesos.
¡Tráela aquí!
Buscan leña y prenden fuego.
¿Han prendido fuego antes?
Usando lo último de gasolina.
¡Wow!
Encendimos el fuego, nos secamos y todo fue más llevadero.
Está mejor, ¿no, Larry?
El barco grande debía rescatarnos por la mañana.
Esto merita una cerveza.
Resignados, pasan la noche afuera, creyendo que será breve.
Nos recogerán por la mañana. Y nos vamos.
Día 2.
Pasaron la mañana esperando el rescate.
Pensé que nos recogerían antes del mediodía. Solo tenemos que esperar y el barco estaría aquí.
Al mediodía no hay rastro de rescate.
Se está poniendo más serio a medida que pasa el día. Tenemos que salir de aquí.
En medio de la tarde, el guía da una noticia.
Dice, no creo que nos saquen de aquí.
Los hombres son arrastrados a la parte de la isla que los barcos pesqueros nunca visitan. El barco no los buscará aquí.
No van a venir. Menos buscarnos. Es como si te quitaran el piso.
La única forma de salir de aquí es si hacemos algo al respecto.
¿Qué hacemos?
¿Qué está diciendo?
Dijo que la única manera de salir de aquí es si hacemos algo nosotros.
El guía idea un plan audaz para llevarlos de regreso al continente.
Si no tiene agua, podemos sacarla con la cubeta. Si a Larry le podemos dar unos remos, hay que vaciarla.
Dice que podemos vaciarlo. Sacarlo y vemos. Tal vez podamos usarlo.
¿Es en serio?
Propuso remar el bote hasta cruzar.
¿Larry puede sacar una cubeta?
Entre tres, podemos llevarlo allá.
Steve Callahan, de 29 años, está a la mitad del viaje en velero de su vida.
Recuerdo la primera vez que salí a navegar. Me encanta lo inmediato que es, puedes lanzarte y tener una aventura.
Ya navegó de Estados Unidos a las Islas Canarias. Y ahora emprende el regreso de 5.600 kilómetros a través del Atlántico hacia el Caribe.
Probando.
Calculé que, como mucho, tardaría un mes en llegar al Caribe, pero probablemente podría lograrlo en algunas semanas.
Para Steve, el viaje es una aventura y también una forma de escape.
Mi vida era un lío. Mi matrimonio no funcionó. Se arruinó todo y nos habíamos separado. Estaba listo para una nueva etapa en mi vida.
Steve espera que la soledad en el mar abierto, en el barco que él construyó, lo ayudará a dejar atrás un año difícil.
Estaba realmente por mi cuenta ahí afuera, lo cual estaba bien. No necesitaba a la gente. Realmente no necesitaba tanto a la sociedad. Me imaginaba más como una criatura marina.
La primera semana en alta mar, el clima es excepcionalmente bueno.
Cuando salí de las Islas Canarias por una semana, la navegación fue increíble. Todo era hermoso y escuchaba la radio mientras tocaba el bote como un tambor. Tenía toda una rutina de ejercicios en el barco. Se sentía como estar en casa.
Pero a 1.200 kilómetros y una semana en el medio del Atlántico, el clima comienza a cambiar.
El clima empieza a ponerse feo. Probablemente estaba soplando unos 35 nudos, más o menos. Y las olas empezaron a crecer.
Para un marinero experimentado como Steve, no es nada fuera de lo común.
Antes ya había visto climas mucho peores. Pensé que podría ser cosa de uno o dos días y que todo pasaría. No le di importancia. Todo estaba bien.
Al caer la noche, el mal tiempo continúa. Steve activa el piloto automático y se acuesta para descansar.
La gente cree que navegar es una tarea tranquila. No lo es. Las enormes olas están azotando el lateral del barco. Se sentía un movimiento bastante brusco, pero aún así podía medio recostarme y estaba medio dormido. De repente hubo un estruendo fuerte en el lado de la proa. Y de inmediato fue como una inmensa inundación de agua.
Steve no tiene idea con qué chocó, pero el casco del barco ha sido destrozado.
El agua estaba subiendo muy rápido.
En segundos, el agua está sobre su cabeza.
Solo pensé, este barco va a estar bajo el agua. Me voy directo al fondo.
El bote se está hundiendo. Sabe que tiene segundos para llegar al bote salvavidas en la cubierta.
Entonces tiro de la cuerda y la cuerda sigue saliendo. No pasa nada de nada.
¡Vamos!
Esto no funcionó.
¡Vamos!
Y finalmente, ¡boom!, se abre.
Steve llega a salvo, pero justo cuando está a punto de soltarse, surge un pensamiento aterrador.
me di cuenta de que con el equipo que había en la balsa, no duraría mucho tiempo.
Todo lo que necesita para sobrevivir está dentro del barco inundado.
Era fundamental que regresara al barco, me sumerja y recuperara el equipo necesario. Aunque me di cuenta de que el barco podría hundirse bajo las olas en cualquier momento.
En contra de sus instintos, no tiene otra opción más que sumergirse de nuevo en el barco que se hunde.
Todo estaba oscuro, así que no podía ver nada. Podía sentir el equipo de emergencia. Estaba amarrado. Comencé a cortar con determinación.
Steve libera su kit de emergencia. Pero justo cuando llega a la escotilla,
la escotilla se cerró de golpe. El barco está cubierto de agua. Me voy a hundir. Pensé que era el fin. Si no salgo de aquí ahora mismo, estoy sumamente seguro de que voy a morir. No tengo ninguna duda.
Pero cuando sus pulmones están por estallar, una enorme ola rompe contra el barco.
De repente había aire, lo cual fue realmente un gran alivio.
Con solo segundos de margen, Steve escapa, aferrando sus vitales suministros de emergencia.
Salté a la balsa y vi que me estaba alejando del barco.
Steve solo puede observar cómo se aleja, no solo de su barco, también de su sueño.
A la deriva en medio del océano Atlántico. Fue simplemente devastador. Esa primera noche, el viento soplaba muy fuerte, estaba muy frío, demasiado húmedo, fue un momento muy aterrador. Tenía mucho frío y no paraba de temblar, y me preocupaba morir de hipotermia. Quizás no pasé la noche.
Día 1.
Sale el sol para revelar el horror de la situación de Steve. Su barco se perdió y está solo en medio del Atlántico.
Estoy muy lejos de cualquier persona y también estoy en una parte muy vacía del océano. Solo soy una pequeña cosita rodeada por la inmensidad del mar. Era un poco abrumador.
Steve no tiene medios de comunicación y sabe que nadie estará buscándolo.
En casa sabían que tardaría unas 5 o 6 semanas desde Canarias. Les avisé para que no se preocupen por mí si no aparezco dentro de ese tiempo.
Steve calcula que está a 1.600 kilómetros de tierra firme, completamente a merced del viento y las corrientes, que lo empujan más hacia el oeste, adentrándose en el océano.
Estaba en una zona donde no pasaban barcos y necesitaba llegar a las rutas marítimas para tener chances de ser rescatado.
Steve estima que las rutas de navegación están a 500 kilómetros al oeste. Incluso si los vientos lo empujan en la misma dirección, le tomará al menos 2 semanas llegar allí. Y tiene poca reserva de agua potable para emergencias.
Tenía alrededor de 8 litros de agua, que teóricamente eran suficientes para tal vez 8 días.
Sin suficiente agua, no tiene ninguna posibilidad de llegar vivo a las rutas marítimas.
Es irónico que el desierto más grande del mundo sea el océano. No puedes beber nada de esa agua, no hay sombra. Y mis posibilidades de sobrevivir eran casi nulas.
Junto con un arpón y algunos otros suministros que rescató de su barco, Steve descubre 3 kits de purificación de agua de emergencia, llamados destiladores solares.
Los destiladores solares que tenía fueron creados para pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Nunca conocí a nadie que realmente los hubiera usado. Tenía 4 litros de agua y faltan más de 2 semanas para que llegue al canal de navegación. Así que los destiladores fueron cruciales para sobrevivir.
Steve llena el destilador con agua de mar, sabiendo que el calor del sol debería separar la sal del agua.
En media hora ya tenía una bolsa llena de agua. Seguí intentándolo una y otra vez.
Steve no logra entender cómo funciona.
Es agua de mar, solo agua de mar. Simplemente no funcionó.
Y ahora enfrenta su primera noche a la deriva en el océano.